o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
Rock, rock, rock the clock. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Solos ante el Peligro en France. Ya sabes que estás en el 107.5 de Radio Enlace y nosotros, por supuesto, estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo? En riguroso directo. Una horita y media cargada con mucho humor y muchas noticias. Entérate de todas las curiosidades y el mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Hoy Enrique García viene de estreno y nos trae dos juegazos para la Wii. Por un lado nos presenta Super Mario Galaxy 2, uno de los juegos más esperados del año y que ya se ha puesto a la venta el pasado 11 de junio, con un éxito arrollador. Por otro lado, vamos con un juego de acción raro como él solo, pero divertido como un Grand Theft Auto que se precie. Nos referimos ni más ni menos que a No More Heroes. Y todo, como no, con su particular homenaje a todo un clásico, Street Fighter. La señorita Simio sigue empeñada en que adelgacemos a toda costa como sea. Hoy nos enseñará cómo perder esos kilitos de más y de menos realizando el acto sexual. Para terminar, hablaremos, si es posible, con el señor Rafa Lategui, director artístico de Péndulo Studios, creadores ni más ni menos que de la saga Runaway, que nos desvelará algunos de los secretos de esta fantástica aventura. Y todo esto y mucho más siempre acompañado con la mejor música y los peores chistes. ¿Te lo vas a perder? Pues no. www.solosanteelpeligro.com. Envíanos tus opiniones al foro y al libro de visitas. Envíanos tus maquetas, por favor, que las estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Que las escucharemos o no. Y os haremos una entrevista en directo o no. Yo creo que con todo esto que te estoy contando no te van a entrar ganas de moverte de delante de la radio, por lo menos hasta que te llame tu novia y te diga que se ha ido con otro. Un saludo a todos de quien te habla. Yo soy Sergio Morón, esto es Solos ante el Peligro en Friends. Y oye, que comenzamos. ¡Que bienvenidos! ¡Que venga! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, but it's that right song. Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, Enrique García.
Muy buenas tardes, Sergio. Te veo radiante de energía este domingo, teniendo en cuenta las horas que son, sí. El calor que hace, sí. Lo poco que cobras por hacer este programa.
¿Cuánto? ¿Lo poco qué has dicho?
Que cobras.
¿Lo poco que cobro?
Sí.
¿Y tú cobras el doble que yo?
Hombre.
Es decir, yo cobro cero y tú el doble cero, o sea, nada de nada.
Pues claro que yo cobro el doble, si no, ¿de qué iba a estar yo aquí un domingo por la tarde?
Bueno, Enrique, dos pedazos de juegos de la Wii de Nintendo.
Sí, de la Wii.
Por un lado, Super Mario Galaxy 2, ni más ni menos, macho, pedazo juegazo, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo el primero, que lo tuvo mi primo, y es que no podía apartar la mirada de esa pantalla.
No me extraña, o sea, originalmente ya era adictivo.
Sí.
Ahora es que sencillamente han decidido que hay que pasarse al 3D y ala. ¡Toma 3D!
Oye,
y 4 y 5!
De todas formas, yo te voy a decir una cosa, porque estos de Nintendo son bastante listillos y muchas veces lo que hacen es coger, en niveles que no han metido los juegos y meterlos en otros juegos y simplemente lo que es adaptarlos y los ponen a la venta. Claro, se vende muchísimo porque la gente, tú sabes, que les encanta. Pero oye, yo creo lo suyo y original es que hagan cosas nuevas.
Te digo, no van a ser listos. Empezaron como una compañía que hacía naipes.
Ah,
mira dónde están ahora.
Bueno, y mira dónde están ahora por el señor, ¿cómo se llama? Yamamoto, ¿no? Shigeru Miyamoto,
Shigeru Yamamoto, Nintendo.
Ah, Nintendo, ¿no?
Sería por eso.
Se dedicaban a hacer abanicos antes de hacer videojuegos, ¿eh? Y calendarios y cosas de estas.
Hacían cartas, hacían barajas de cartas para que la gente jugara al tute ahí en Tokio.
Vaya, vaya.
Es un deporte muy, muy extendido como el StarCraft Bros en Corea.
Oye, Enrique, te voy a comentar una cosita. ¿No notas que hay un espacio aquí? Un espacio en blanco, hay demasiado aire en la sala.
Sí, es como si estuviéramos en una reunión y...
Sí, que falta gente, ¿verdad?
Como si estuviéramos en una reunión de Naciones Unidas y tuviéramos a Canadá detrás.
Ah, amigo, buena observación. Bueno, pues, hombre, ¿te has dado cuenta de que no ha venido el Ñapas?
Me he dado cuenta, a ver si al final va a ser que su suegro le ha pillado.
El Ñapas está malito, me ha llamado esta mañana con voz así pitarrosa de esta de... ¡Ay, no puedo venir! Ñapatas para la gente, bueno, Ñapatas no, David Zalñapas, para la gente que no nos conozca, que nos esté escuchando hoy por primera vez, a través de la, bueno, de nuestra emisora, el 107.5, o a través de www.solosanteelpeligro.com, este chico tiene un espacio que se llama Ñapatak, y habla pues todo sobre el vinículo, Y entonces, al igual que Runaway, este hombre estaba haciendo una trilogía para los ninis, para los chicos, para los más jóvenes de la casa.
Ah, para cuando aún no tienen suegro.
Claro, que ni estudian, ni trabajan, ni ponen los intermitentes. Entonces, ahí está el tema.
Nini.
Bueno, pues David, desde aquí lo único que te podemos decir es que te recuperes lo antes posible, que vengas aquí a vernos, que te estamos esperando.
Y que nos presentes a tu suegro.
Eso es.
Que le pase algo.
Bueno, al suegro ya lo habrá matado 30 veces con la pala, ¿no? Esto va como va. Bueno, Enrique, pues esta semana han pasado un montón de cosas y yo creo que la mejor manera es contárselo a la gente, ¿verdad?
De una santa vez ya y sin preámbulos, ¿quieres decir?
¿Y sin preámbulos?
Estás insinuando que soy pesado.
No, no,
que
no.
Que no me callo ni debajo del agua.
¿Y que estás
insinuando? Que soy una barca micros.
Que a mí me pasa lo mismo, más o menos. Bueno, pues vamos a ir con qué sucedió un día tal como hoy, pero hace la tirada de años. ¿Dónde? En nuestro nódulo. ¡El nódulo! Tal día como hoy, pero en el año 1952, se suprimen las cartillas de racionamiento en España. Gracias a tan preciada cartilla, durante más de 15 años las familias comían lo justo y necesario. Vamos, que un día comía uno y los otros miraban. Vamos, que no les daba tiempo ni a engordar. Vamos, que pasaban más hambre que el perro un ciego. ¡Y hasta aquí, el nódulo!
Estás escuchando Solos ante el peligro.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Bueno, Enrique, pues antes de entrar en las noticias, vamos a ver el santoral del día 13 de junio de 2010. Porque mucha gente, tú sabes, que cumplen años, y gente que tiene por su santo. Claro. O, por ejemplo, los de estos señores. Dice, hoy celebramos la festividad de Ana, Antonio, Argénides, Aventino, Jacobo y Trifilio. Si hay alguna persona escuchando el programa en este mismo momento que tenga cualquiera de estos nombres, es decir, Argénides, Aventino o Trifilio, que llame al número de teléfono del programa, o lo que es lo mismo, 91381-3370, repito, 91381-3370, y nos echaremos unas risitas con ellos. ¿Verdad que sí, Enrique?
Sí, porque nos hemos quedado sin KitKats.
¿Ah, que nos hemos quedado sin KitKat?
Sí.
Ah, pues mira, buena idea, mira, no se me había ocurrido. De esta forma ya se ha quedado un poquito eso, el KitKat ya tiene que hacer alguno nuevo.
Claro, por eso.
Bueno, Enrique, pues lo dicho, que han pasado un montón de cosas esta semana y nosotros las decimos, las comunicamos en formato rápido, o lo que es lo mismo, las Punch News. ¡Adelante, Enrique!
Un argentino dado por muerto revive 3 días después en la morgue.
Oh,
un argentino de 67 años que sufre de epilepsia permaneció 3 días en la morgue porque los paramédicos que lo atendieron en la calle, después de haber sufrido un desvanecimiento propio de su enfermedad, lo dieron por muerto, según informó hoy al hombre a la televisión local.
El señor al despertar se enfadó muchísimo y gritó eso de ¡es que ya no le dejan a uno ni echarse una cabecita! ¡Coño!
Digo, platense como él solo. Una bebida búlgara aumenta los pechos. Tenemos cientos de testimonios de mujeres que aseguran que sus pechos han aumentado una o dos tallas, según explicó Christian Giuseppe, el director de la firma, al diario Austrian Times. Sin embargo, el portavoz también reconoce que en ningún momento se está comercializando este producto por sus cualidades para aumentar el tamaño del busto.
Yola Berrocal ya está detrás del invento para aumentar aún más el tamaño de su pechamen. Por otro lado, Belén Esteban ya está buscando otra cerveza milagrosa para mantener la nariz en su sitio.
Una niña de 3 años se volvió adicta al cigarrillo y a la bebida después de sufrir un accidente automovilístico. La pequeña Yawen despertó una semana después del accidente y quedó completamente recuperada 2 meses después, pero pronto su madre se percató de que fumaba a escondidas y se ponía hasta el ojete de gin tonis.
Es normal que tras sufrir un accidente de estas características, la niña de 3 años quiera recuperar el tiempo perdido o lo que se conoce también como síndrome de Joselito. Ahora, con la subida del tabaco, la niña solo fuma petas y ya prepara su siguiente aparición en el programa Callejeros.
El número de móvil maldito 0888-888-888.
¡Pato con
mi coche! La policía búlgara decidió esta semana retirar de la circulación el número de móvil 0888-888-888 después...
¡Por el culo te lo han hecho!
De que sus 3 últimos propietarios fallecieran de manera inesperada, con edades comprendidas entre los 31 y 48 años.
Esto es cierto, cuando marcas 0888-888-888-888...
¡Pato culo mi bizcocho!
Al instante recibes el ataque de los pelochos ayudados por los chochos voladores.
problemas de fertilidad, irse con un feo es mejor.
¡Qué bien!
Según investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, lo que es lo mismo United Kingdom, antigua Inglaterra, los machos más atractivos eyaculan menos que los poco agraciados. Vamos, que para garantizar el embarazo es recomendable acostarse con los feos.
Claro, ya decía yo que este fin de semana pasado en la discoteca me miraban todas con ojos de gacela. Vamos, que a todos les parecía yo muy atractivo. Vamos, que cuando queramos nos ponemos las pilas, Enrique.
Un elefante se paseó por el centro de negocios suizo. Un elefante huyó de un famoso circo suizo y vagó durante una hora por el centro de negocios de Zúrich. La policía local y los operarios cirquenses lograron capturarlo solo después de que se diera un baño en el lago de esa ciudad.
El sector de la tercera edad se ha quejado mucho al ayuntamiento suizo, ya que echar miguitas de pan a las palomas no les importa, pero no les hace ninguna gracia dar de comer a los elefantes porque una cagada suya te ocupa toda la plaza.
Un surfista australiano se libra del ataque de un tiburón blanco a puñetazo limpio. El ataque tuvo lugar el domingo en Albany, al sur de Perth, en la costa oeste australiana. Según testigos presenciales, el surfista evitó un segundo ataque golpeando al tiburón con los puños y luego aprovechó una ola para aproximarse a la orilla, donde sus compañeros le hicieron un torniquete por una mordedura en la pierna.
El tiburón, por su parte, ha declarado que su única intención era pedirle a este señor que le dejara la tabla de surf para afilarse los dientes. Y, por supuesto, este fin de semana el tiburón habló de lo supuesto malos tratos y de una relación que mantiene con Yola Berrocal en Sálvame Deluxe.
Envían al gimnasio un poco de peso cuando los residentes de un parque de Sydney comenzaron a alimentarla con las salchichas de sus parrilladas. El pájaro pesa 565 gramos, o lo que es lo mismo, un 40% más que un pájaro adulto de su especie.
Sin duda, los residentes de este parque pensaban que la cucaburra era un elefante que se había escapado del circo suizo. Ahora la cucaburra se siente muy mal con su sobrepeso y este sábado ha contado toda la verdad sobre su supuesta amistad con Paquirrín en ¿Dónde estás, corazón?
El animal más feo del mundo a punto de extinguirse. Quedan pocos ejemplares del blobfish, una criatura que vive en el mar a profundidades mayores de 900 metros. Su tamaño ronda los 40 centímetros y no son nada activos, ya que pasan la mayor parte del tiempo esperando que la comida llegue flotando hasta ellos.
Lo cual no difiere mucho de algunos seres humanos, pero de todas maneras, si se extingue el animal más feo del mundo, entonces Paquirrín y el resto de la especie humana pareceremos más guapos. Joder, Enrique, qué ilusión. Y hasta aquí las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad! Bueno, pues mira, Enrique, esto yo te lo quería comentar porque es una cosa muy interesante y es que el Papa recibe a Zapatero en el Vaticano y no salen ardiendo. Es decir, Zapatero ya va a pedir ayuda a Dios, directamente.
No es de extrañar.
Va a pedir ayuda al cielo.
Según los datos de los que disponemos, Benedicto XVI se reunió con el presidente, Rodríguez Zapatero, con quien analizó la ley de libertad religiosa en España y hablaron de las próximas visitas del Papa a territorio español. El coloquio se celebró en un ambiente, según se ha dicho, de gran cordialidad y en un clima muy positivo. Según dijo, EAF, el portavoz del Vaticano.
Lombardi agregó que el arzobispo de Roma y Zapatero hablaron a solas durante 25 minutos, más o menos, y que el encuentro que después celebró con el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, primer ministro de la Santa Sede, duró 50 minutos, tiempo que consideró excepcionalmente largo, que, vamos, que se le hizo eterno. Pues como a nosotros nos pasa con su legislatura, pues básicamente lo mismo, Enrique.
Comprensible, ¿eh?
Oye, vamos a ver, un señor tan laico como es el señor Rodríguez Zapatero, o sea, ¿tú le puedes imaginar ahí bajo los muros de... o dentro de los muros del Vaticano?
Oye, todo es cuestión de encontrar la excusa legal. Vengo, muy buenas, es la Guardia Suiza, vengo a hablar con el...
vengo a hablar con el
Estado
Papa.
De esta región, con el Papa. No, con el jefe de Estado.
Perdone, yo he estado hablando con el Papa esta pasada semana... no ha habido ningún problema.
Ningún problema de ninguna clase, señor Zapatero.
Hemos preparado los futuros viajes que va a hacer aquí a España.
Ah.
Y estoy muy contento y entusiasmado. Porque entré en el Vaticano y no ardí. No ardí.
No ardió, está usted completamente seguro.
¿Qué va?
O sea, que lo de las cejas es depilación a la cera.
Claro que sí. Bueno, es depilación a la cera y el símbolo del aceitro en... Bueno, pues muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero. Hoy cuántas erres, por Dios. Enrique, más cositas que han pasado, fíjate, oler caca de vaca podría hacerte más listo, dicen. Sí, amigos y amigas, según un estudio llevado a cabo por especialistas de Sage College on Troy, en New York, ¿dónde estará eso? Los detritus de las vacas tendrían una bacteria que al ser inhalada, muchas gracias, haría crecer las neuronas y aumentar los niveles de serotonina. Pero no los pechos, ¿eh? Porque ya está, yo la voy a arrojar pendiente el tema. La bacteria en cuestión se llama Mycobacterium vacae. La buena noticia es que esas bacterias no solamente se encuentran en las heces vacunas, sino también en entornos naturales como campos, pastos y demás lugares no asfaltados ni contaminados. Así que ya sabéis, si tenéis algún examen, ir al campo, pillar una vaquita por banda, poneros detrás de ella y respirar hondo. La vaca os lo agradecerá. Enrique, tú eres un chaval bastante inteligente. Tú sacabas matrícula de honor en bueno, sacaste en tu carrera, ¿no? Periodística.
Sí, por supuesto.
¿Qué te pasaba los fines de semana ahí pastando con las vacas?
Yo estoy el segundo de pleno de mi promoción, justo, justo después de Enrique Hernández García.
Deja la vaca tranquila, coño. Oye, por cierto,
es tan cariñosa, Pili.
Bueno, pues mira, te quería comentar una cosita, Enrique, porque vamos a ver, es que antes tenemos un archivo que te he comentado de tema cultural. Sí, referente, bueno, esto está en YouTube y pertenece a un programa del Wyoming, del Intermedio. Si lo tienes por ahí en marcha, fíjate, Enrique, porque tú, el tema cultural, ¿cómo lo ves en nuestro país? Es decir, la chavalería de ahora, el nivel, ¿cómo es el nivel?
No, a nivel de chavalada, si el alcohol es cultura, si el vino y su elaboración, la vinicultura, sí, somos muy cultos.
Presta un poquito de atención a esta grabación del programa del Gran Wyoming, que se llama El Intermedio, y vamos a fijarnos en cómo está la cultura en nuestro país. Ojito, ¿eh? Cuando se les pregunta a estos chavales por el libro del Quijote, fíjate lo que responden. ¿Lo tenemos por ahí preparado, Roberto?
Sí, lo pasamos en cualquier momento. Si lo interesante es que se oiga.
Sí, sí, vale.
¡Que se sepa la verdad!
Vale, pues resulta, mira, fíjate, Enrique. España duplica el número de sectas satánicas en los últimos 20 años.
No te jode, ¿no nos dejan apostatar?
Dice, Satanás anda suelto por España. O eso es al menos lo que se deduce del informe de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, según el cual se ha duplicado el número de sectas satánicas en nuestro país en los últimos 20 años. No, es una cosita, no, dura muy poquito. Dura 37 segundos. Tú pon el Quijote y el Jambo o algo así. Y ahora aparece rápido. Pero según este informe, Enrique, perdona que te haya cortado, elaborado por, perdona que me he cortado yo mismo, por el dominico Vicente Jara, trata de bucear en el número exacto de grupos satánicos, aunque reconoce que los datos disponibles son precarios y nada fácil cotejables. Pues sí, y es que en los últimos tiempos yo creo que incluso hasta más, ¿eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa. A mí eso es una cosa que me llegó muy honda.
Sí.
Y es que hay una revista dedicada a los cuerpos de policía local que se distribuye gratuitamente, etcétera. Bueno, por algún motivo que yo no acabo de entender, me llega un ejemplar de forma periódica.
Sí.
Y en esa revista he llegado a ver un artículo diciendo que, bueno, que sí, que hay muchas sectas satánicas, pero que no es lo que parece, que es una cuestión filosófica, que no es ir a por Satán por estar de su parte, sino por ir en contra de Dios, bla, bla, bla. Y eso en 15 números he visto una cosa de esas y no he visto un artículo diciendo que eso de el macabro juego de rol no existe.
Ah.
A mí, personalmente, me indigna, por razones obvias.
De todas formas, Enrique, tú eres muy aficionado al tema del rol. Tú los domingos por la tarde eres un poquito satánico.
No, yo los domingos por la tarde estoy aquí, ¿no te acuerdas?
Ya, pero cuando salen aquí, que os veis FJ y tú, que por cierto, el próximo día que venga FJ, que aquí le esperamos. Dios. Por supuesto. Bueno, pues fíjate cómo está la cultura en nuestro país cuando a estos chavales se les pregunta por el libro del Quijote. Mira, atento.
El Quijote. Ah, bueno, sí, hombre, yo me lo he leído el libro. Este es el único, ese libro me lo he leído.
¿De qué más?
El libro, pues, de Don Quijote, que está loco. Y Sancho Panza le ayuda y está viejo, entonces quiere hacer cosas nuevas. Joder, es que no te voy a poner a contarte aquí todo el libro.
¿Sabes de qué va Don Quijote?
Sí, de un jamo que está fumado, loco, yo qué sé, me dan venazos y ve ahí movidas raras. Algo de eso, ¿no?
¿Cómo que? ¿Qué ve?
Gigantes raros, yo qué sé. Si eso sí, no sé por qué siempre leían ese libro cuando eres pequeño, siempre tener los profesores ese libro.
Bueno, Enrique, te has fijado, ¿no?
¿Para dónde han ido a preguntar? ¿Al centro de distribución de Metadona de Vallecas?
¿Qué va? Aquí en Madrid, al lado del Corte Inglés. ¿Y esto qué? ¿Un jambo aquí que está fumado?
Que de movidas raras.
Sácame, gigante.
Sí, claro, de tanto fumarse novelas de caballería tenía sorbido el seso.
Y Sancho Panza tenía sobrepeso y todas esas cosas. Bueno, Enrique, pues yo creo que estos chicos, caca de vaca, no han olido mucho.
No han olido mucho, va a ser que vivir en la ciudad es malo.
Bueno, pues yo no sé si nos dará tiempo a meternos con el camuso de la semana, pero no estaría nada mal, ¿verdad? Pues
cuida, que por tiempo no es.
Que por tiempo no es. Venga, pues vamos a ir rápidamente con el camuso de la semana en dos minutitos, pelados. Venga. Solo Ante el Peligro presenta el camuso de la semana. Enrique García, cuando quiera. Venga.
Ring, 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 ring.
Ya.
La mata un rayo minutos antes de que su novio le pidiera matrimonio.
Ojo.
Richard Butler llevó a su novia a un paraje idílico en la Sierra de Carolina del Norte a hacer algo de senderismo. Su plan era perfecto.
Iban a hacer sexo, seguro, a practicar sexo.
Son mal pensados, Sergio. Su plan era perfecto, era perfecto, así que no podía incluir sexo. Era ir al primer lugar donde ella le llevó y sacar un anillo.
Sin embargo,
bueno, en fin... Los planes y la realidad no se llevan bien. La nueva vida de la pareja se truncó cuando un rayo terminó con la vida de la joven novia. Bethany Lott, de 25 años, no lo sabía, pero la excursión a la que su pareja le había invitado iba a ser el inicio de una nueva vida en común.
Esto me recuerda a mí un poquito a Ñapa Tag. Este hombre no llevaba una pala también, ahí preparada, aparte del rayo.
No ha trascendido.
Ah, no ha trascendido, bueno.
Aunque sí que creo que le regaló un gorrito de bronce.
Enrique, te digo una cosa, ¿cuáles serían las últimas palabras de esta chica? ¿Cuáles serían las últimas palabras?
Cariño, no es tan precioso.
Ha afirmado el conmocionado novio Richard Butler, que está aquí esta tarde con nosotros y está, pues, el hombre, pues destrozado. Enrique, tenemos aquí a Richard Butler.
Bien, pues vamos a preguntarle. Señor Butler, sepa que le acompañamos en el sentimiento.
El sentimiento, yo no siento nada, tío. Yo iba con mi novia y íbamos a un sitio idílico y le iba a pedir un matrimonio. Y de repente ella me dijo, ponme el anillo. Y yo le dije, venga. Y le cayó un rayo encima, Dios mío. Y cuando miré, ya no me sentía en las piernas, Dios mío. No quedaba nada de ella.
Ir a pedirle matrimonio a una...
A nuestra
novia y que la pulverice un rayo de 7.000 voltios. Todos hemos pasado por eso.
Mira que le dije veces, millón de veces, que no comiese tanta lenteja, es que tienen mucho hierro. Y ella se ponía hasta los ojete de judía y tenía mucho orgasmo.
Por cierto, ya me he echado novia.
¿Ah?
Sí, ya me he echado novia. Y bueno.
Bien.
Estás adicto a los canelones, fíjate. Estás adicto a los canelones. Con lo cual hasta un rayo no la cae encima, ¿eh?
¿Qué atraen los canelones?
Los canelones, pues...
Los canelones atraen a la mafia, hombre.
Sí, carne picada. Bueno, que yo ya me voy, ¿eh? Que me voy con mi novia, me está esperando ahí fuera, ¿eh? Venga, que un gusto, un placer, ¿eh? Estar aquí con usted.
Igualmente, oiga.
Adiós.
¡Ay! No es por nada, pero...
Estaba el hombre destrozado. Le estaba
pidiendo matrimonio a su novia en mitad de una tormenta eléctrica.
Pues ya lo ve, chico. Y habiendo comido una fabada el mismo día.
No es verdad, ángel de amor, que bajo esta preciosa tormenta...
Acabas de pederte y hasta aquí llega el olor. Pues sí, estas cosas pasan, Enrique.
Eso no rima.
Bueno, Enriquito, pues vamos a ir con las noticias del corazón, porque estamos con el tiempo limitado aquí, como siempre.
Bueno, siempre.
Ritmo aquí, pim, pam, pim, pam.
Esto tiene mucho ritmo.
Que te calles, la noticia del corazón, venga.
Corazón que no siente, na na na, corazón.
Pues mira, como esta grabación es imposible tenerla, esta la dejaremos para la semana que viene. Vamos a ver con una cosa súper interesante, y es que Jaime Hostos Jr. confiesa su homosexualidad en la revista Oh My God.
Oh My God.
Dice Jaime Hostos Jr., el hijo del torero Jaime Hostos padre,
señor.
Y Consuelo Alcalá, que es doctora, la doctora Consuelo Alcalá de Henares, sale del armario en una entrevista, o del armario del maletero, para la revista Oh My God, en su edición de junio. La noticia ha sorprendido a todo el mundo, puesto que él nunca se había referido al público sobre su homosexualidad. Pues tenemos aquí esta tarde a Jaime Hostos, Enrique, cuando quiera.
Señor Hostos, buenas tardes. Su hijo no es...
Mi hijo ha salido del maletero, pero porque ya no cabía más ahí dentro. Ha salido del maletero.
Y oiga... ¿Qué?
Yo quiero que mi hijo sea torero.
¿Y qué?
La revista está de los homosexuales.
¿Qué le puede haber impulsado a su hijo a hacer estas declaraciones entonces?
¿Qué le puede haber impulsado a su hijo? Que se conoce a mucha gentuza como tú, Enrique. Porque tú eres un poco homosexual también, Enrique.
Yo también le quiero.
Tú has salido también del maletero. Fíjate, ¿para qué? Enrique. Y ahora me voy, que tengo ahí un borraco. Adiós.
Este hombre es que tiene muy mala hostia.
Pero...
Te lo he dicho muchas veces.
Pero que está toreando al dálmata del parque, que... ¡Hala! ¡Que lo ha pillado!
¡Que lo ha pillado! La ha pillado. Bueno, pues Enrique, te voy a dar una sorpresa que te va a volver loco. Y hablo ni más ni menos que del retorno de dos mitos. Vuelven Samantha Fox y Sabrina Salerno. Dices Samantha Fox y Sabrina Salerno, es decir, dos dos lumbreras, dos talentos auténticos. Cada talento pesaba 25 kilos en su época. Dos iconos sexuales de los 80 se han juntado para formar un explosivo dueto y cuatro pares de tetas para disfrute de todos aquellos que se quedaron anodadados con sus anatomías hace ya 23 años, ¿eh? Después, fíjate, Enrique, después de aquella noche vieja del año 1987. Yo me acuerdo.
Siguen estando.
Tenía yo 10, 11 años, tío. Y yo veía ahí macho tetas para arriba, para abajo, pim, pam, pim, pam, pam.
Eso no es nada. Yo tenía 3, 4 años.
Y mi madre, tú fíjate que era fin de año y me decía, ¿para qué? A ver, Barrio Sésamo. Digo, mamá, que estamos fin de año. Coño, y nada más que hay dos cadenas.
Oye, yo estaba todo el día pegado a la tele viendo a Susa.
Sí, pero bueno, pero tú ya. Pero eso ya es cuando estaba Telecinco.
Sí.
Claro, claro.
Pero menudo.
Hombre, es que Susa estaba muy bien. Y las amiguitas de Susa. Bueno, pues lo he dicho, que estas chicas que se han juntado y acaban de sacar un disco con este nuevo single que se llama Call Me. Y suena así de bien. Con esto llegamos a las 6 de la tarde y a la vuelta, la noticia de la semana.
Los domingos, de 5:30 a 7 de la tarde, Solos ante el peligro, con Joseba Pérez y Sergio Morón.
la noticia de la semana. Hoy ponen música de Manolo Escobar para ahuyentar ladrones. Cansado de que la población anciana sea víctima frecuente de robos cometidos por foráneos, casi siempre con la técnica del descuido, el Ayuntamiento de la Puebla de Valverde, una localidad de 550 vecinos, ha optado por hacer sonar por megafonía la popular canción de Manolo Escobar, Mi carro, cada vez que personas de aspecto sospechoso revolotean por el casco urbano. Y es que a principios del año, en pocas semanas, hubo 4 robos. Quien lleva tan clara la cuenta de estos sucesos es el concejal de servicios Gilberto Doñate, impulsor de la idea de avisar del peligro al vecindario con música de Manolo Escobar. Esta medida, que al parecer está resultando de lo más efectiva, iba precedida inicialmente de la voz amplificada del alguacil, que lanzaba el conciso y directo mensaje: puertas cerradas, ojos abiertos. Luego fue suficiente con la explícita letra de la canción Mi carro, que empieza relatando cómo este vehículo le fue robado a su dueño anoche mientras dormía, para que los vecinos se pusieran manos a la obra en la protección de sus pertenencias. Vamos a hablar sobre este particular con el concejal de servicios, con el señor Gilberto Doñate. En breve deberíamos estar contactando con él, porque desde luego se trata de una medida cuanto menos chocante, que podríamos decir en términos británicos y poco brutos, por decirlo de alguna manera. Porque claro, lo que tiene que ser ir por la calle y mi carro me lo robaron. ¡Señor Doñate!
Me lo robaron.
Estando
cuando dormía. ¿Y dónde estaba mi carro que iba bien tuneado? ¡Ey!
Bueno, supongo que a usted no se lo roban, señor Doñate.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Veo que hay...
Es que me ha activado la alarma. Pensaba yo que el teléfono se pesaba con un ladrón. Se me ha activado la alarma.
Justamente, veo que hay individuos sospechosos ahora mismo rondando por el casco urbano.
Hay muchos individuos sospechosos, ¿eh? Esos los kosovares.
Los kosovares.
Los albanos kosovares.
Sí.
Eso es en los pisos bajos, abren la ventana y se llevan las bailarinas de encima de las televisiones.
Wow,
ha habido muchos robos de bailarinas de esas que se ponen encima de las televisiones.
Sí, sí.
Y entonces, claro, ya el vecindario, que somos 550 en el vecindario, ¿eh? Aquí en la Puebla de los Alberdi.
Claro, allí se conocen todos.
Y nos conocemos todos, nombres, apellidos y edad, y todo.
O sea,
y lo que trajina uno todos los días.
Según entra uno que no está fichado...
¡Oh! ¡Oh! Pues mira, ahora mismo usted no está fichado. Hago un movimiento, señor Enrique.
Me muevo.
Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.
Verdaderamente acucharante, señor Doñate.
¿Se da usted cuenta, no?
Me doy cuenta. No estoy ni en el pueblo y he disparado la alarma, es increíble.
Esto, bueno, ahora mismo está el pueblo tranquilismo. Está todo tranquilismo. Aquí vamos, no, es que no soy yo, vamos, ni.
Sí, me doy cuenta de que tienen el problema de los robos a raya. El problema de las jaquecas ya no sé.
Es que esto ya era tremendo, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros en un principio, ¿sabe usted? Metíamos también música de Joselito, porque probamos nosotros ya con varios singles, con varias canciones, ¿sabes?
Sí.
Probamos con la canción de Joselito, esa que tiene el tan famosa, esa de... Con esa probamos. Lo que pasa es que los Álvaro Kosovares acaban suicidándose. Entonces cambiamos y metimos una canción de María José Cantudos.
¿De María José Cantudo?
De María José Cantudo, pero esa todavía era peor, porque la gente se ahorcaba. Pero ya la gente en sus casas. Metimos otra de Paloma San Basilio. Igualmente, nada, que no le hacía ni puta gracia.
¿Y eso qué pasa? ¿Que provocaba que se murieran los geranios de las ventanas?
Bueno, eso era como Atila. Por donde pasaban esas canciones se quedaba todo negro. Se quedaba todo negro, todo abatido.
Podría haber sido peor, se les podría haber ocurrido pinchar algo de Falete.
Bueno, eso ya lo pensamos en su día. Pero es que la gente quería emigrar a la ciudad. Ya lo intentamos en su día, ¿eh?
Ya.
Lo que pasa es que se formó un éxodo del pueblo a la ciudad y claro, eso tampoco lo queremos. Porque aquí en Valverde de la Puebla somos nada más que 550 vecinos, ¿sabe usted?
Sí, sí.
¿Te lo he dicho?
Y además apuesto, déjeme adivinar, a que es un pueblo dedicado a la ganadería vacuna.
Bueno, un pueblo dedicado a la ganadería vacuna. Tenemos un puticlub, ¿sabes? Que ahí nos juntamos por los fines de semana. Tenemos el Barmanolo, que es donde vamos a ver los partidos de fútbol. ¿sabes?
Hombre, yo lo digo porque no sé si se ha enterado usted, pero hay un estudio que dice que vivir en el campo es muy bueno para el cerebro.
Es buenísimo. Y además todos los chavales que tenemos aquí ahora, todos los chavales que están estudiando, son listísimos. Porque todos todas las tardes les sacamos a pasar con las vacas. Se colocan detrás del culo la vaca y aprueban todos los exámenes.
Y claro...
No, aquí todos ya tienen el graduado, y la ESO, y la OSI, y la OSE esa.
Y de una de esas ventosidades de inspiración vino la idea esta de pinchar a Manolo Escobar para alertar contra los ladrones.
Efectivamente, porque como le estaba diciendo, nosotros ya probamos también con un single del Tijeritas, ¿sabes? Ajá. Pero era demasiado movido, es decir, los ladrones se ponen a bailar y a dar zapateos y tal, y ahí no había Dios quien durmiese.
¿Y algo de Rafael no intentaron, oiga?
Y algo de Rafael ya lo estuvimos intentando también, porque fíjese en esta grabación. ¡Ay, yo soy aquel que nunca te olvida! Igual, y pasaba exactamente lo mismo, la gente se suicidaba.
Joder. Ahora entiendo por qué solo hay 550 vecinos. Hasta claro, que han encontrado claro. La canción adecuada.
Éramos 575, pero es que ya se han suicidado 25. Y bueno, y pues ya cuando pusimos el disco de Julio José Iglesias. Ahí hubo bajas.
Bueno, bueno. Que ni desde la guerra, ¿verdad?
Sí, tremendo. O sea, una cosa. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me estoy fumando aquí un tabaco de estos de liar.
Uy, pues.
De estos de caldo gallina.
Andarse con ojo, que eso le puede hacer parecer sospechoso.
Sí, puede hacer parecer sospechoso. Pues ya lo digo yo, pues aquí es que había robos a punta pala, ¿no ves? Porque se metían pues eso, los ladrones, los cacos, se metían en casa de las mujeres mayores.
Claro, porque
y cuando... yo qué sé, por ejemplo, que vean un anillo de oro, de estos que se han ido pasando las familias, una cadena de oro, y entraban, y tú no le conocías. Y entonces le decían, mire señor, mire usted allí, que hay un burro volando. Y se quedaban con todo. Claro, entonces ya las señoras mayores ya han acabado hasta los cojones y hemos tenido que implantar pues este sistema de seguridad, porque es que si no es imposible.
Claro, porque eran cuatro robos en las primeras cuatro semanas del año. Eso no es forma de empezar el año.
Y claro, y usted, es que fíjese, móvese un momentito, móvase un poco, señor Enrique, móvase.
A ver, me voy a mover. Me muevo.
Capullito, capullito.
¿Y eso?
Bella flor de mi jardín.
Oiga, sin faltar.
¿No le entran ganas de salir corriendo de ahí?
Con toda mi alma.
¿A que sí? Es que eso es lo bueno que tiene Manolo Escobar. Que le escucha y sale despavorido. Esto ya se lo digo yo. Y luego, pues nada, pues el sistema es una cosa muy moderna. Hemos puesto un MP3, ¿sabes? De aquí de la Wendy.
Ajá.
Para que la Wendy es la única chica joven que tenemos aquí en el pueblo, ¿sabes?
Sí.
Que está en edad de merecer. El problema es que todos se la quieren merecer, claro. Todos se la quieren
claro,
merecer.
Claro, hombre.
Y entonces, pues nada, la Wendy tiene un MP3 de estos con capacidad de no sé cuántos megagigas de estos megahercios y caben hasta 520 canciones.
Mire, casi una por vecino.
Claro que sí, casi una por vecino, fíjese.
Si caen otros 30...
Mejor... Dígame.
Si caen otros 30, ya pueden personalizar las alarmas.
Hombre, no creo, porque hemos dotado a la gente, ¿sabes?, con unos tapones para los oídos, para que cuando se dé la voz de alarma se pongan unos tapones, para que no haya más suicidios.
Entiendo, que si no bajan las retribuciones. Oiga,
dígame.
Al principio, antes, justo antes de la canción, salía el alguacil diciendo eso de puertas cerradas, ojos abiertos. ¿Por qué lo han suprimido, oiga?
Claro, no es que lo hayamos suprimido, es que se ha ido de vacaciones, hemos dado 15 días.
Ah.
Hemos dado 15 días porque llevaba el hombre 4 años en pillar vacaciones, ¿sabéis? Y él tiene una casa ahí en Azucaica, ¿sabes? Que tiene unos terrenos que se compró en Azucaica, ahí al lado de Guadalajara. Y nadie se está haciendo la casa pues para irse a vivir con la mujer y tal.
En Guadalajara.
Entonces, bueno, pues le hemos dado 15 días de vacaciones.
Claro. ¿No?
Claro. Y entonces, pues yo lo que le decía, que esto, el sistema este del MP3, que tiene no sé cuántos megagigas de megahercios y caben hasta 520 canciones, fíjese, lo hemos puesto, ¿sabes? Lo hemos pinchado con unos altavoces de estos subwoofer.
Sí, unos subwoofer, esos tan
grandes. Unos subwoofer, entonces claro, esto suena alto de cojones, fíjate, hago un movimiento.
A ver, que me muevo.
Capullito, capullito. ¿Ha visto cómo se oye?
Insisto, sin faltar, oiga.
No, es que esto es una canción del Manolo Escobón, del Manolo Escobar.
Sí, sí.
Que por cierto, hace 50 años estaba muy de moda, ¿eh? A ver usted qué se va a creer. Ah, por cierto, también tenemos el de la selección española para el Mundial. Mira, hago un movimiento, don Enrique, hago un movimiento, mire.
Me muevo.
Por eso canto esta canción, que viva España.
¿Pero eso qué es? ¿Del Mundial del 82?
Claro, no, pero es que ahora nos va bien. Ahora nos va perfecto a nosotros, Pacho. Nos va perfecto.
Sí, y ya puestos podrían espantar a los ladrones haciendo desfilar a Naranjito por la puerta, por la calle principal.
Ahí está. Espérese un momento, don Enrique, porque acaban de entrar dos personas que no les conozco de nada. Espérese, que me están quitando el jabón de lavarme las manos del cuarto baño. Espérese, que esto se pone en marcha.
Por eso llegó tu cantar, que viva España.
Ya me has espantado.
Sí, ya me doy cuenta de que el sistema es eficaz.
El sistema es eficaz, bueno, aquí es que no veo usted un caco. Es que no lleva... Bueno,
acaba de ver a dos, me lo acaba usted de decir.
Pero ya no están. Fíjate, se acaban de cruzar el río a nado. Han salido desfavoridos.
El río ese que está seco.
A nado se lo han cruzado, imagínese usted. Andan sobre el agua estos hombres, madre mía. Esto es tremendo. Son como los ninjas. Bueno, pues ya le voy a decir una cosa a don Enrique. Mire, yo se me estoy echando la fiesta.
Ya.
Así que voy a dejar el sistema este de la alarma puesto. Saben que usted ya sabe, ya lo conoce. Y nada, porque voy a seguir yo con mis cosas. Solamente, y luego ya después, pues, dígame.
Solamente una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que pudo echarse una siesta de seguido?
Oh, ayer mismo. Ayer sin ningún problema.
Porque
no, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando estoy con el ojo cerrado pongo música de la Cantudo. Entonces directamente no salen ni corriendo, se suicidan.
Ah.
Claro. Vale, y para, una vez me encontré a dos ahorcados ahí en la entrada. En la entrada de mi casa.
Los comandos del este, 5 años de mil en operaciones especiales para acabar.
Nada. Manolo Escobar Forever, nada. Spendy Different, a tomar por culo.
A mí me lo va usted a decir. Chao.
Bueno, pues nada, le dejo, ¿eh? Que venga, que usted lo pase bien.
Igualmente. Hasta luego, que encuentre su carro. Bueno, este era Gilberto Doñate, el concejal de servicios del Ayuntamiento de la Puebla de Valverde, y no sé ustedes, pero yo flipo con Flipper.
Llega a tu kiosco la colección definitiva sobre los Beatles. Los Beatles en English Pit English. Disfruta como nunca de los grandes éxitos de Lennon y McCartney, remasterizados y cantados en English Pit English, para que pueda ser la sensación de todos los karaokes. Una manera sencilla de aprender las letras de tus canciones favoritas.
Watch away and my kitchen. Tomorrow we with you. Remember I want it for you. All my heart and we change every kind.
Revive grandes éxitos como
I wish in all my loving.
All my loving.
All my loving. What you friend to you. All my loving. Watching beam for you.
El honor, Rusby.
Ah, looky, looky, people. Ah, looky, looky, people. El honor, ching, fishing the right.
Y cómo no, la inolvidable with a little help from my friends.
What you chun chun, what you do, one high, what you do, one the front.
Consigue ya esta magnífica colección a un precio de locura. Con la primera entrega, el primer CD de los Beatles en English Pit English y de regalo un buñuelo de viento con la forma de la boca de Paul McCartney. Esta es una colección de Planeta Lamborghini.
Continuamos aquí en Solos ante el Peligro cuando son exactamente las 6 y 18 minutos de la tarde, una hora más o menos en las Islas Seychelles, así que este es un muy buen momento para leer los correos electrónicos. ¡Avante!
Este es mis correos, es el estroniscos. Vamos a aprender inglés con Lennon McCasney. Ay, little people.
Bueno, Enrique García, vamos a leer estos corritos que han llegado directamente a www.solosanteelpeligro.com. Nos referimos exactamente a lo que es el libro de visitas y vamos a ir con, a ver este hombre cómo se llama, Andresín. Dice, ¿cómo estáis, amiguetes? Me he divertido un montón con algunos de vuestros programas. Me lo paso al MP3. Ah, fíjate, ya sé, como la Jenny.
Solo con algunos.
Claro, solo con algunos. Dice, ¿y se me hace la mañana más corta en el curro? Dice, espero que no me pillen riéndome en el curro yo solo o me echan a la puta calle. Jejeje, un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andresín, que nos escribió el libro de visitas. Por otro lado tenemos al señor Oscar, dice, hola camaradas humorísticos, ¿cómo están después de tanto tiempo? Algunos programas son para partirse toda la caja, otros para reírse nada más, y otros no te quiero ni contar. Yo me bajo todo y así los comparo. Bueno, señores, que lo pasen ustedes bien. Un saludo a todos los buenos humoristas. Pues muchas gracias a ti, Oscar. Todos los buenos humoristas.
Estás asumiendo, por la cara que pones, estás asumiendo que eso te incluye a ti.
Por supuesto, Enrique, hombre, no vas a estar tú solo en todo. Hombre, ¿o qué te crees? Dice, ahora nos referimos a Toño, dice, ¿qué tal, señores? Me animo a escribirles para decir que los últimos programas han estado muy bien, recopila incluido, ojito. Decirle al Ñapas que se le va un poquito la pinza, pero no me extraña, entre otras cosas con la gentuza que se rodea. Dice, esto es lo más normal. Bueno, Sergio y compañía, seguir sorprendiéndonos con vuestras locuras y un saludo a todos. Bueno, Enriquito, pues ya lo has visto, ¿eh? Aquí recibiendo, macho, buenas vibraciones por parte de todo el mundo, ¿eh?
Sí, a 0,15 céntimos de euro el mensaje.
¡Ay, ay, uy! No digas eso, macho, que no se escribe ni Dios.
Que no, hombre, no, eso me lo he inventado.
Vuelvo a recordar, www.solosantalpeligro.com, solopeligro@solosantalpeligro.com, enviarnos todo, es decir, todo lo que os dé la gana. Maquetas, fotos vestidos, fotos desnudas, sobre todo vosotras. Y yo qué sé, citas a ciegas, que nos venimos aquí y, fíjate, y se va todo el encanto.
Sí, va Sergio de Globosonda y luego ya los de verdad.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a continuar con el programita. Son exactamente las 6 y 21 minutos de la tarde. Enrique, por cierto, yo no te quiero sorprender, pero veo que no has adelgazado mucho desde que la señorita Simio estuvo por aquí.
Anda, no me fastidies. ¿Va a volver?
Va a volver la señorita Simio. Así que prepárate porque vamos rápidamente con los consejos de belleza de la señorita Simio.
Vale.
¡Bellísimo!
Solos ante el peligro presenta los consejos de belleza de la señorita Simio. Hoy nos presenta adelgazar haciendo el amor, que es muy sano. La, 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 la. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Enrique.
Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿me seguís? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa en la voz, Enrique? ¿Qué te pasa, bonito?
Estoy afónico.
Estás afónico. Pero eso es porque no practicas el acto sexual, por eso estás afónico.
Va a ser por eso.
Claro que sí, Enrique. Fíjate, bueno, yo soy Simeona Maldonado, pero todos me conocéis por Simio, pero no por nada, sino por mi dieta, por mi gusto a la dieta de la banana. Bueno, pues hoy os voy a presentar cómo adelgazar haciendo el amor, que es muy sano, Enrique. Dice, la ciencia calcula que durante una relación sexual de 20 minutos más o menos, se consumen aproximadamente 150 kilocalorías, igual que caminar vigorosamente, es decir, a toda pastilla, o subir y bajar escaleras, que no es que valga pana, pero bueno, pues subes y bajas escaleras. Por eso el sexo puede considerarse una actividad benéfica para adelgazar, aunque de una forma moderada, ¿eh? Entonces hay que decirlo, ¿me seguís, Enrique?
Le sigo, moderada, sexo, sí.
Eso es, ¿qué pasa, que te han agarrado los huevecillos, te los has pillado con la puerta o qué te ha pasado?
Repito, es afonía, solo afonía, nada
bien.
Más que afonía.
Estás afórmico, bueno. De todas formas, lo importante para realizar una relación sexual es tener una pareja, aunque sea de dices, Enrique, ¿me seguís? Bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos con la dieta del sexo, que tiene dos ventajas impresionantes. Dice, tú con tu pareja puedes practicar sexo de tanto tiempo como quieras, o hasta que el cuerpo aguante, o hasta que ella te mande a tomar por culo porque hayas tenido un gatillazo. Además, es un excelente ejercicio para tu organismo, ya que con los sudores que te entran, adelgazaremos progresivamente según los calmantes que echemos. Enrique, ¿tú cuántos calmantes echas a la semana, hermoso?
¿Calmantes?
Vitaminado, sí.
Pues, hombre,
echa sí. Poquitos.
Los míos no están vitaminados, uno al día.
Ah, uno al día. Bueno, no está mal, Enrique. No está nada mal. Bueno, pues mira, esto es importante. Dice, tenemos que llevar un ritmo del 2x4, es decir, lo que es así. Pero ten en cuenta que sus efectos dependen de la duración de la relación sexual. Si sueles estar en menos de 2 minutos, tu novia se cabreará muchísimo y dirá que eres un picha floja. Si te tiras 1 hora, posiblemente cuando termine de echar al calmante, tengas que despertarla. También las posturas que adoptes son importantísimas. Pues fíjate, para dar facilidades, te coges el libro del Kama Sutra y experimentas nuevas posturitas, por ejemplo la del misionero, que está Enrique, tú no la conoces, ¿verdad? La pose del misionero.
Me parece que hace falta.
Sí, eso es. Bueno, pues cuando terminas, ella te pide más, por eso se llama del misionero. Vamos, pones a tu novia y luego hay otra postura que es la del astronauta, ¿sabes? Que es yendo directamente hacia el agujero negro. Es decir, que pones a tu novia mirando hacia la Meca y la endiñas con todo el ibérico. ¿Me has entendido, Enrique? ¿Me seguís?
Yo me acuerdo de una que me contaban que era la de la tortuguita.
La de la tortuguita, así que pones una mesita de noche encima y es pa'lante, para atrás.
Pones una mesita de noche encima, coges un zapato, la pones debajo.
Sí.
Tortuga, tortuguita, asoma la cabeza, le arreas un zapatazo y cuando sale por detrás.
Eres muy gráfico, Enrique, no hace falta estas guarradas en la radio.
Pasa, eso es de máquina baja.
Ya, es de máquina baja, pero es un poquito guarrete. Bueno, pues lo que estaba diciendo, luego también existen posturitas de ella encima y tú debajo, ella debajo y tú encima, o ella en la cama y tú en el cuarto de estar jugando a la PlayStation. Esa suele ser bastante habitual. Los movimientos que realices y la intensidad con que los hagas del encuentro amoroso es algo muy a tener en cuenta. Repito, Enrique, el 2x4 o chapoteo, que es así. Sí, sabes perfectamente de qué te estoy hablando, ¿no, Enrique?
No.
O lo que es el pim-pam, el antiguo pim-pam, pim-pam, pim-pam. Es el movimiento más normal, lo que es el pa'lante para atrás. Y luego también, según la habilidad que tengamos, Enrique, ¿me sigues?
No.
Podemos usar como notas musicales para llevar el ritmo lo que son las negras, que van así. Lo que son las corcheas. Lo que son las semicorcheas. Lo que son las fusas. Y las semifusas. Vamos, lo que viene a ser un redoble de tambor. Esto solamente lo consiguen los conejos. Como por ejemplo este hombre que estamos escuchando de fondo. Hombre, no hace falta ser tan gráfico en estas cosas, pero bueno, ya que nos ponemos en plan cerdo, pues al máximo. Enrique, ¿qué te pasa? Enrique, deja en paz el hombre, por favor. Vamos a ver. Durante la relación sexual, al tema me remito, y los juguetitos, mejor dicho, los preliminares, son muy importantes. Esto viene a ser, pues eso, nos damos unos besitos, nos damos unas caricias, y nuestro organismo libera endorfinas, sustancias naturales que nos dan una sensación de bienestar y mejoran nuestro estado de ánimo, que también nos ayuda a olvidar el estrés, la ansiedad y la depresión, e incluso hasta los dolores de cabeza. ¿Me seguís? Enrique, ¿me seguís? ¿Qué va? Has muerto ya. ¿Qué pasa? Que estás liado ahí con la columna y ya está.
Esto es 100 morse.
Qué poco aguantas, Enrique, de verdad. Es que estoy mirando porque como están tan juntas las letras... Bueno, pues dentro de lo que son los juegos con la pareja, pues podemos jugar al tú la llevas encima de la cama, al escondite, al churro media manga o mangote entero. Y si la relación sexual te resulta satisfactoria, pues quedas con una sensación de relajación total. Y si tu novia le apetece hablar, pues le dices que hasta mañana y que madrugas, aunque sea domingo. Bueno, pero si el sexo te deja insatisfecha, pues te jodes y te esperas al día siguiente. Intentar compensar siempre, por supuesto, esa carencia con el placer de comer mucho o diciéndole a tu novio que te lleve a ver cine a ver que se mueren los feos. Ya verás qué risa sus paseáis los dos. Sin embargo, el sexo al hecho logra levantar tu ánimo de forma natural. Te distraerá con toda seguridad y disfrutarás a lo loco. ¿Me seguís? Enrique, has entendido, has hecho aprendizajes, Enrique. Me has entendido las cosas.
Perdón un momento.
Es que te lo digo porque últimamente tengo muy flojo, Enrique. Tú has adelgazado muy poco. Tú practicas poco el acto sexual.
No, eso es porque no estaba aquí sentado detrás de la mesa que esconde la parte inferior de mi cuerpo. Ahora ya...
Enrique, por favor, deja la balaustrada. Es que ya las sillas están saliendo corriendo, Enrique.
¿Qué es una balaustrada?
Una balaustrada, una barandilla. Y es que tienen las sillas ya, están coloradas.
Una barandilla en catalán.
En catalán, efectivamente. Al final me vas a cabrear y te voy a tener que poner la canción de Manolo Escobar para que salgas corriendo. Que viva.
Yo estoy acostumbrado. Yo he entrevistado a Manolo Escobar.
¿Has entrevistado a Manolo Escobar, Enrique?
Sí.
Fíjate, De verdad que es.
Por teléfono, salvando las distancias de seguridad, Pero.
Hombre, si es un hombre muy majo, Enrique. Yo no sé por qué nos metemos con él.
Sí, pero si empieza a cantar.
Bueno, pues mira, como ya he escuchado esta canción 45 veces, pues casi que me voy a despedir y ya lo veis lo fácil que es aprender conmigo, con los consejos de belleza y a la señorita Simio. ¡Hala! Hasta la próxima y que os den, o que si vosotros los quedéis. Adiós.
Adelgazar.
¿De qué sirve mi cuerpo sin
Bueno, pues con estos jadeos, con estos ritmos acompasados, nos acercamos a las 6:30 de la tarde con este pedazo de canción del grupo Blur. Esto es Song 2 y seguramente que todo el mundo se acordará por su ¡woohoo! A la vuelta, más historias.
Jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem.
Y 31 minutos de la tarde, continúas aquí en el 107.5 de Radio Enlace. Esto es Solos ante el Peligro and Friends. Enrique, dentro de una semana comienzan las fiestas de Torrejón y yo tengo que comentarlo.
¿Hay caseta de tiro?
Hay que comentarlo, hombre, por supuesto. Y para ganar chochonas y cosas de esas. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es la música. Vamos a tener unos pedazos de grupos, Enrique. Oy. Fíjate, hombre, lo del pregón, eso que lo van a dar los morancos, el pregón y demás, eso ya lo sabemos porque todos los años son los mismos.
Será con petardo y todo, ¿no?
Hombre, bueno, petardos este año no van a poner por lo del tema de los recortes, fíjate.
Vaya por Dios con los recortes.
Y fíjate que nosotros tenemos prácticamente los mejores artificieros de toda España, ¿eh? Para la fiesta de Torrejón. Pero bueno, eso es otra cosa que ya hablaremos más adelante. Vamos a hablar del viernes, a partir de las 10 de la noche. Enrique, tenemos, mejor dicho, a partir de las 11 de la noche, en el recinto ferial, homenaje a los años 80. Tendremos ni más ni menos que a Manuel España, de La Guardia, del grupo La Guardia. Si no estás aquí... Ah, Miguel Costas, de Siniestro Total. Ya no hay trilobites en el mar.
Esos las aseguradoras no les ajuntan.
Bueno, tenemos al señor Bernardo de los Frescos, ¿eh? Aquí no hay playa, ta-na-na-na. Y modestia aparte, Enrique, ¿cómo te se ha quedado el cuerpo?
Se me ha quedado...
Divino, seguro, pero es que si se te ha quedado divino, se te va a quedar todavía más cuando te des cuenta de que a las 12 de la noche en el recinto ferial también aparecen los Village People. YMCA, Enrique, hacer el trenecito. YMCA. Enrique, te estás poniendo, bueno, se está levantando hasta la mesa del sitio. Pero bueno, eso no es nada, porque el sábado, el 19 de junio, sábado, tenemos ni más ni menos que al señor Melendi, Enrique. Bueno, ¡Melendi!
Pero vamos.
Pero viene en coche, no viene en avión. Es decir, que llegar, llega. Luego, el 20 de junio, lo que es domingo, en el recinto ferial, tenemos al señor Macaco. Eso será el domingo. Luego, lunes, La Oreja de Van Gogh, chico. La Oreja de Van Gogh.
¿Y dónde hemos metido el resto del artista?
¿El resto del artista? Hombre, es que estaban pensando ellos en hacer otro grupo, que se llamase Los Cojones de Escuargobel. Pero era un poquito feo el nombre, entonces se quedaron con ellos. Y, chico, para rematar las fiestas, para rematar ni más ni menos que los señores de Estopa. Es el único concierto gratuito que hacen de su gira y lo hacen en Torrejón. Hostia, para nosotros. Y Enriquito, por supuesto, decir que la entrada es gratuita en todo momento. Es decir, en estos conciertos no es como en Alcalá de Henares y otros sitios que se cobran. No, aquí no, gratis.
No va a aparecer de pronto la SGAE ahí. Nada. Con los hombres de negro.
Nada, chico. Nos lo vamos a pasar bomba. Enrique, estás invitado, ¿eh?
Hombre.
O sea que si el viernes que viene apareces por ahí, macho, nos tomaremos unos mojitos.
Habiendo casetas de tiro y... música que distraiga a los caseteros de lo que se está disparando,
¿sí?
Yo estoy allí.
Bueno, bueno, bueno. De todas formas, Enrique, todo esto está muy bien, pero tú nos tienes que hablar de ciertas cosas y sobre todo de un pedazo de estreno como es el de Super Mario Galaxy 2. Vamos con el espacio de Enrique García y sus locuras consoleras. ¡Adelante! O atrás. O adelante. O si te has subido la hipoteca, Enrique, ¿te has subido la hipoteca?
¿A mí?
Oye, Enrique, no, es que estamos teniendo problemas técnicos para meter esa sintonía de fricaza.
Pero que lo sepas que yo tuve... A mí me pilló la crisis antes de que pudiera intentar comprarme un piso, con lo cual no tengo hipoteca.
Claro, y sigues teniendo crisis, ¿no?
Y sigo teniendo crisis.
Ahí está tu sintonía, Enrique, venga, ahora sí, que empezamos con tu espacio, venga. Friki, friki, eres tú, Enrique García y sus locuras consoleras. Adelante, Enrique García.
Bueno, pues, Sergio, veo que estás también aguantando la respiración. Ya se ha ido la señorita Simio.
Sí, mío.
Tranquila. ¿Mm? Tranquilo, quiero decir. Bueno, pues como decías, hoy tenemos un dueto de...
Sí, de la...
Y para empezar, pues no podemos por menos que, por más que en términos de crítica se pueda decir otra cosa, referirnos a Super Mario Galaxy 2.
Sí.
Bueno, el Super Mario Galaxy 2 es uno de estos juegos que se está manteniendo en primera...
Mira, Enrique, mira, escucha y disfruta, mira, Enrique, mira.
Pues la música la he traído yo.
Ya puedo seguir.
Bueno, como decía al principio del programa, este tipo de juegos son del estilo de que queréis 3D, tomad dos tazas.
Ah.
Tomad dos tazas. Aquí Mario va a tener que recorrerse una verdadera galaxia para ir detrás de Peach, de la princesita esta que no hace más que solo tiene dos velocidades, pedir socorro y ser secuestrada.
Sí, vamos, que viene a ser pues eso, que pide socorro y quiere que la rescaten.
Ahí está.
Es que su papel tampoco puede ser más, Enrique.
Bueno, no sé, reina, podría hacer algo más, en fin.
Vamos a ver, tú tienes una reina aquí en España y tu reina, ¿qué hace, Enrique? Hombre, no pide socorro, pero vamos, no hace nada tampoco.
Tampoco la secuestran.
Bueno, hombre, bueno, y oye, y tocamos madera, pobre mujer.
Bueno, no, lo importante es que aquí el interfaz nos permitirá movernos en una nave que, por cierto, es un planeta con la forma de la cara de Mario.
¿Mm?
El bigote es un arbusto inmenso de estos de jardinería. Y eso, pues cada mundo, al estilo de los clásicos del Mario, tendrá una serie de enemigos y una serie de objetivos. Por ejemplo, estará la flota del cielo, que básicamente, ¿te acuerdas de estos barcos de madera que tenía antes Bowser, que eran, pues que estaban volando y que... Pues de ese estilo, solo que en versión nave espacial.
Ajá.
Cilíndricos y con cañones por todas partes.
Madre mía.
El argumento, bueno... El argumento, lo que pasa es que podría
pecar de un poquito sencillo, ¿verdad?
Podría ser un poquito menos infantil.
Sí.
El festival estelar está en pleno apogeo con una lluvia de estrellas cayendo sobre el reino champiñón.
Ah.
La princesa ha invitado a Mario a verlo desde su castillo. Por el camino se encuentra un destello, que es uno de estos bichos que le dan habilidades, y entonces aparece un Bowser de tamaño XXXL y secuestra a la princesa.
De todas formas, Enrique, yo creo que no es más sencillo, macho, tenerla en casa viendo una película a la princesa Peach, porque cada vez que la saca a pasear, macho, al cine o lo que sea, o se pierde o la raptan.
O yo qué sé, ya han derrotado a Bowser 64 veces, ¿por qué no lo meten en Chirona una santa vez?
Es que a mí me da por pensar, y es que Bowser es como el cuñado, ¿no? El suegro del ñapas, que siempre le matan al final del tema y vuelve a reaparecer.
Siempre vuelve, es como Kenny.
Es como Kenny, efectivamente.
Si se permitiera el lenguaje soez en los Marios...
Mm-hmm.
¡Hijo de puta! ¡Has matado a Kaigo Koopa!
Oye, y una cosita, Enrique, ¿qué diferencias encontramos con respecto al primer juego?
Pues, ya digo, para empezar, no es lineal, no es más lineal que el primer juego, pero recuerda mucho más a la mecánica de mundos que tenía antes el
Super Mario normal,
el 1, etc.
De hecho, está, en vez de tener que estar dando saltitos de un sitio a otro, pues mira, te han hecho lo que es un mapa, un poquito más simplificado, ¿no?
Ahí está. Sencillo.
Pero nos encontramos con una novedad que es que no. Y es que, por esto, todas las pantallas, absolutamente todas, son distintas. No repite ninguna.
No
es como los pastiches estos que te hacen para... No, y ahora te vamos a sacar el New Super Mario Bros. De Wii, de no sé qué, no sé cuánto. Y te coge los niveles que no habías metido en anteriores juegos. Este no, este es totalmente nuevo.
Sí, no se repiten... Ya digo, son unos mundos... es tan grande que es, de alguna forma recuerda al Spore, ¿de acuerdo?
Sí.
Que cada sitio al que iba realmente era distinto de una forma u otra.
Sí.
Eso, lo que aquí además pues tienen que incluir a los personajes. Luego está pues el asunto de Yoshi, que como todos estos juegos, estas secuelas, tiene que haber siempre un secundario. No sé dónde se han dejado a Luigi, a mí me gustaba Luigi, y tienen que meter a Yoshi, el dinosaurio absurdo ese.
Ajá.
Y que, bueno, en principio el bicho no tiene ninguna habilidad especial. Lo único que, como también muy en la línea de estos juegos, depende de lo que coma.
No, amigo.
Tengo aquí una lista. Si se come una fruta de color rojo, se pone a volar. Eso es la azul. Si se come la roja, puede ir a toda pastilla y correr por las paredes. Si se come la amarilla, es una linterna con patas.
Es decir, que tienes un código de colores tremendo. Es decir, según comas, según haces.
Sí, según comas, según cagas, como en la vida real.
Sí, claro, no, claro, es causa-consecuencia. Es decir, cualquier acto que hagas, repercute.
Sí.
Para que es un poquito complejo, ¿no? ¿O esto te acostumbras enseguida?
No, te acostumbras enseguida. Tengo entendido, nos dicen que los controles los asimilas muy rápidamente. Los mundos, ¿vale? No son una pantalla plana por la que vas circulando. O sea, en el fondo también es un ejercicio de física para juegos de esto muy grande, que se podrá aprovechar mucho en el futuro.
Bueno, Enrique, pues mira, me están dando el visto bueno y es que tenemos al teléfono al señor Rafael Latiegui, director artístico y fundador de Péndulo Studios, ni más ni menos responsable de la saga Runaway. Señor Rafa Latiegui, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Rafa, por fin te podemos tener en el programa, por fin. Es que eres duro, es que mira que os gusta iros por ahí a los fines de semana a los artistas, ¿eh?
Hay que escaparse de alguna forma.
Hay que escaparse porque, oye, el hacer aventuras gráficas, aunque la gente piense que es algo sencillito, no lo es para nada. Hay que estar ahí al pie del cañón, hay que estar diseñando y haciendo mil historias, me imagino, claro.
Sí, bueno, es un trabajo bastante constante, pero bueno, que te puedes echar una escapada, pues...
Vosotros estáis en Péndulo Studios, ¿no? Es una compañía que lleváis ya más de 15 años. Uh-huh. Y que tenéis pues muchos juegos en vuestro haber. Entre otros, pues Igor Objetivo Ukajonia o algo así, es que no sé cómo se lee. Hollywood Monster, que es un juego que bueno, encantó en su momento. Y sí, por supuesto, lo que es la saga Runaway. Es decir, A Road Adventure, Dream of the Turtle y A Twist of Fate, que es el último. Y desde luego a la gente le ha vuelto loco este juego. Vamos a ver, Rafa, ¿de dónde proviene la inspiración a la hora de poner en marcha una aventura gráfica?
Bueno, siempre es una mezcla de cosas. Nos solemos reunir, primero pensar qué tipo de historia queremos contar.
¿Sí?
Ya puede ser tipo algo, una comedia, una historia de terror.
¿Sí?
o una historia, una simple aventura, pues más como es la saga Runaway, que es como más basado en una road movie, en un escapar constante. Y bueno, a raíz de eso, pues realmente empiezas a pensar en qué personajes quieres incluir, qué historia quiere contar cada personaje, lo que quieres transmitir con cada uno, y bueno, se va hilvanando una historia de esa forma.
Y que luego, por supuesto, tener una historia que engancha a la gente desde un principio, vamos, como lo que es esta última parte de Runaway, A Twist of Fate, que ya comienza, fíjate, Brian Basco ha muerto. Hace 6 meses fue arrestado y llevado a juicio por la muerte del coronel Krotzmeier en la isla mala de Hawái. Sin embargo, el juicio fue suspendido tras aparecer serias dudas sobre su salud mental, ya que parecía no recordar nada del incidente. Poco después murió al intentar fugarse del psiquiátrico en el que había sido recluido. La verdad es que buscáis temas bastante interesantes, ¿eh? Es decir, ganchos rápidos.
Sí, en este caso también es una historia bastante enrevesada. Mm-hmm. Y bueno, quizá un poco lo que más intentábamos conseguir con esta tercera entrega es un poco cerrar el círculo de la trilogía.
¿Ah?
Entonces, bueno, tenía que tener elementos, pues, tanto del primer como del segundo entrega.
Sí, claro.
Pero a la vez también tenía que funcionar como una historia totalmente única, porque siempre hay gente que no ha jugado a los juegos anteriores. Quizás esa es la mayor dificultad que tenía esta entrega de Runaway, pero bueno, ha salido bastante bien y en general las críticas sí que es cierto que
han sido
bastante positivas.
Han sido bestiales, ¿eh? Vamos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Cualquier revista que eches un vistazo encuentras a partir de un 8,5, 9, pasado el 9, ¿eh? Que yo creo que
estamos bastante contentos, la verdad.
Oye, y un poquito, a la hora de crear los puzzles, porque esto sí que siempre me lo he imaginado y es que nunca he dado con ello. A la hora de crear los puzzles, ¿cómo os ponéis de acuerdo entre vosotros? Es decir, ¿se pone en marcha el que más mala leche tiene o esto cómo lo hacéis? Pero es que muchos de ellos son enrevesadísimos.
Bueno, básicamente realmente todo el grueso lo hacen entre dos guionistas que realmente son los que piensan un poco, bueno, pues la dinámica de los puzzles, cómo va a ser, cómo funciona. Y luego también es cierto que bueno, según vamos construyendo el juego, pues toda la gente que trabajamos en la oficina un poco pues comentamos si hay algo que nos parece especialmente difícil, uh-huh. si creemos que algo se podría mejorar o no. Y bueno, nos ponemos de acuerdo al final.
Oye, y vosotros que sois unos expertos en aventura gráfica, obviamente, ¿cómo veis las aventuras gráficas actuales? Es decir, un poquito en relación a... ¿Veis que la cosa ha evolucionado mucho con la tercera generación de consolas?
Bueno, sí que es cierto que está cambiando. Yo creo que está en un punto interesante ahora mismo, porque hay un poquito de todo.
¿Sí?
Hay aventuras mucho más casuales, más pequeñitas. Uh-huh. Hay aventuras que son mucho más cinematográficas, mucho más intentan entrar por la vista, como el Heavy Rain. Hay un poco de todo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, va a ser interesante ver hacia dónde tiende, hacia dónde va el mercado, porque bueno, las diferentes plataformas la verdad es que son muy muy distintas unas a otras, tanto las consolas de última generación como el caso de los
móviles, las consolas portátiles, iPad, móviles,
exactamente. Entonces bueno, yo creo que habrá un poquito de todo en el futuro, porque sigue habiendo un mercado y sigue habiendo gente que le gusta mucho ese tipo de juegos.
Y la gente que lleva con vosotros los últimos 15 años de vuestra existencia, ¿hay una fidelidad por parte de ellos?
Sí, la verdad es que sí.
Lo notáis, ¿no?
Hay gente que nos sigue y, bueno, siempre es bastante bastante agradable pues recibir comentarios de gente que te comenta, pues con tantos años jugué a este juego y lo pasé muy bien haciéndolo y os recuerdo con cariño, la verdad es que...
Claro,
bueno, es bastante agradable.
Y tardé tantos años en pasármelo, porque es que hay algunos que tenéis por aquí que son tremendos.
Sí, bueno, también hay gente que se queja, pero bueno, en general siempre te escribe la gente pues con cariño y con, no sé, la verdad es que hace que tengas bastante ilusión en el trabajo en ese sentido.
Bueno, Rafa, pues mira, aquí tenemos un auténtico experto en el tema Runaway, Enrique García, que creo que ya le conoces, y te quiere preguntar una serie de cositas, Enrique.
No, yo quería comentar que yo puedo hacer dar uno de esos comentarios de los que estábamos hablando ahora mismo, y es que yo el primer producto de péndulo al que le eché el ojo encima fue precisamente Hollywood Monsters.
Ajá.
Recuerdo tres cosas: que me encantó la banda sonora, que me lo pasé muy bien intentando pasármelo, y que acabé hasta las narices de oír al protagonista decirme aquello de "eso no tiene sentido". Eso, la verdad es que yo ahora mismo no caigo en...
Hombre, Enrique, de todas formas hace...
O se limita, al menos hay una línea de diálogo distinta para cada escenario de la aventura gráfica para decirle al jugador que está equivocado.
Se van actualizando las cosas, cada vez eres... exiges más al trabajo y bueno, pues ya... No te limitas a decir "eso no tiene sentido", sino que, bueno, hay variaciones para cada situación, bueno, ese tipo de cosas, pero claro, eso te lo da también un poco la experiencia y el tener pues un mayor presupuesto pues para,
claro,
para grabar más voces, etcétera.
Porque vamos a ver, el tema voces, ¿esto lo hacéis, es el equipo de Péndulo Studios, o usáis a más gente, dobladores? Me refiero de tema de películas...
No, bueno, las voces, si bien es cierto que se hace una primera grabación amateur por nuestra parte, que sirve para ayudar a los animadores
a
crear las animaciones. Uh-huh. Pero luego es donde entran realmente el doblaje con actores profesionales.
Ah, amigo.
Que bueno, estamos bastante contentos porque hemos podido contar con gente bastante importante y bueno, pues creo que han conseguido dar una muy buena calidad al juego.
Ajá. Uh-huh. Bueno, pues vuestra página web, si no me equivoco, es pendulostudios.com. Vamos a ver, para un poquito para los más torpes, es decir, me refiero a mí, ¿podemos encontrar algún tipo de guía en vuestra página web? ¿Qué podemos encontrar directamente en vuestra página web?
Nuestra página realmente de guías para la solución del juego no tiene, ya que,
claro. Bueno,
por ejemplo, en este último juego realmente ha incluido un sistema de ayuda dentro del propio juego para que la gente nunca se quede atascada.
Atascada, ¿eh?
Es decir... Uh-huh. No te da la solución exacta, pero te va dando pistas cada vez más cercanas para que, bueno, al final pues hasta el más torpe logre sacarlo. Entonces en la página web no tenemos solucionarios, pero sí que hay, bueno, pues información, vídeos, música, gráficos, un poco para que la gente nos conozca, sepa quiénes somos y sobre todo sepa el tipo de juegos que hacemos.
Bueno, y hablando un poquito del éxito que estáis teniendo, obviamente, porque vamos a ver, aparte de España y parte del extranjero, vamos a ver, ¿en qué países más o menos veis que tenéis más aceptación, aparte de los ya dichos?
Pues el país quizá, el donde en un momento dado más gustamos a la gente es Francia y Alemania.
Y Alemania.
En esos dos países, bueno, nos siguen bastante fielmente y son quizá pues los dos mercados más grandes que tenemos, Francia y Alemania.
Bueno, ¿y cómo crees que han evolucionado los personajes de Brian Basco y Jenna Timmins? Es decir, en estos últimos años.
Pues, hombre...
Porque es que son vuestros, es que son creaciones vuestras propias y tienen vida propia, por supuesto.
Es que llevamos casi 10 años trabajando con ellos.
¿Con ellos?
Pues mira, básicamente, realmente cualquiera que juegue a los tres juegos se dará cuenta que, aunque obviamente sigue siendo el mismo personaje, pero la evolución es bastante considerable. Tanto de un juego a otro, es un poco lo que queríamos contar en el primer Runaway, que era un poco cómo el conocer a una persona puede hacer cambiar tu vida, puede hacer que evoluciones, que madures, y esto es un poco lo que ocurre a los dos protagonistas, de la saga Runaway. Tanto la chica sobre el chico como el chico sobre la chica tienen una
una
personalidad que les hace cambiar y evolucionar.
Oye, ¿y habéis basado alguna vez algo relacionado con vuestras vidas que hayáis incluido dentro de los juegos?
Pues sí, yo creo que es inevitable.
Situaciones.
Es inevitable, pues, cosas que te ocurren o te pasan amigos, o no solamente te fijas en películas y en libros, sino que también coges cosas de la vida real, está claro.
Ajá. Oye, pues ya está a la venta Runaway, fíjate, Twist of Fate, disponible en una edición completamente exclusiva para España. Y es que habéis sacado varios formatos que son interesantísimos, y además a muy buen precio.
Sí. En España nos gusta, sobre todo, también cuidar mucho la calidad de la edición, pues porque, bueno, al fin y al cabo somos todos españoles los que hacemos el juego y así tenemos contentas a nuestras madres. Ven el juego y dicen qué bonito.
Además,
pero bueno, sí, tiene contenidos exclusivos que solo salen en la edición española y tiene un librito bastante chulo, y bueno, yo creo que está a un precio muy asequible.
Bastante asequible, sí.
Y merece la pena el juego, vaya.
Además, Digital Bros ha lanzado lo que es una edición con la saga Runaway al completo en un pack por el precio de 34,99 €. Es decir, 35 euritos con absolutamente todo.
Sí, con los tres juegos desde el comienzo, vamos.
Y otra cosa muy bonita de las aventuras gráficas es que tampoco hace falta de tener un ordenador que sea potentísimo.
Ahí está.
En cualquiera de ellos lo puedes poner en marcha.
Pues sí, básicamente, hombre, tienes que tener cierta memoria, pero comparado con el resto de juegos que se hacen hoy en día, pues no necesitas un superordenador para hacerlos funcionar.
Si te paras a pensarlo, es un poco... hay juegos que realmente parece que quieren enseñarte hasta la cantidad de puntos negros que tiene cada personaje en la cara. Es un poco absurdo. Ya, es el colmo de toma realidad. Pero yo no quiero tanta.
Enrique, si tienes cualquier duda que le puedas preguntar ahora mismo a este señor, ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, yo me gustaría saber si... Hombre, yo el mensaje que capto de Runaway es que las aventuras gráficas que recordamos todos de los 80 y de los 90, aquellas Monkey Island o la saga de Indiana Jones, pues es un poco que se estaba perdiendo, ¿no? Y vino Runaway, vino...
Ese gusto por la aventura.
Exactamente, ese estilo de juego, no es exactamente el mismo, pero muy parecido. Eso, que la gracia esté en los guiones, no tanto en el aspecto gráfico.
Y además que el aspecto gráfico de Runaway, vamos, depende de los estudios, creo que es inconfundible.
Hombre, claro.
Pero vamos, totalmente. Bueno, pues Rafa, pues si nos quieres añadir alguna cosita más, nos quieres hacer alguna recomendación. ¿En qué estáis trabajando ahora, por favor? Ya sé que esto no se lo decís a nadie, pero a ver si te puedo sacar algo.
Estamos trabajando en otra aventura gráfica.
Pero con relación a Runaway o cualquiera de las
No tiene relación, pero bueno, lleva un poco el sello de la casa.
El sello de identidad,
pues,
por supuesto.
En el sentido de que será una historia que tiene humor, tiene intriga, tiene acción, tiene un poquito de todo, con dos protagonistas también.
Y tiene unos puzzles de estos jodidos, porque a vosotros os encanta.
En eso estamos trabajando.
Que en eso es lo que más tardé, yo creo.
Sí, quizás sí. La verdad es que el diseño de todos los puzzles es quizá lo más complejo. Y bueno, estará dentro de unos meses disponible.
Es decir, que en poquito tiempo lo podemos tener en las tiendas.
Sí, pues no te puedo decir, no hay una fecha oficial ahora mismo.
Sí, pero para Navidades podremos hacer ya uso de esta última
aventura. Esperamos que sí, que pueda estar terminado en Navidades.
Toquemos madera.
Bueno, pues ya que no hemos podido sacar de caber el tema o de qué va tal...
Lo hemos intentado, que es nuestro deber como periodistas.
Por supuesto. Bueno, pues Rafa Latigue, la verdad es que ha sido un placer el poderte, bueno, el que nos hayas dedicado unos minutitos de tu tiempo, que nos hayas hablado de los secretos de las aventuras gráficas, y oye, que adelante con vuestros proyectos y que sigáis teniendo pues el mayor éxito.
Pues muchas gracias a vosotros, el placer es mío, y gracias por apoyar un poquito el software español, nacional, que necesita un empujón.
Que es de los mejores del mundo, que no nos equivoquemos, que son muy buenos.
Sí, que sí.
Que se están desarrollando juegos muy buenos y en compañías muy pequeñas,
Sí, es cierto que hay mucho talento en España.
Muchísimo. Bueno, pues don Rafael Latigue, muchísimas gracias. Y oye, cuando que pongáis a la venta el próximo juego, nosotros nos pondremos en contacto con vosotros, por supuesto.
Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Rafa Latigue. Un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Enriquito, pues vamos a hacer una cosa porque ya nos quedan apenas 5 minutitos. Si quieres añadir alguna cosita más con respecto a No More Heroes o algún juego que tengas por ahí.
Hombre, me gustaría hacer referencia precisamente a la nueva entrega de No More Heroes.
Sí.
Que, bueno, más que nada por lo novedoso del concepto. El concepto original,
¿sí?,
ese es el que sigue aplicándose, pero es novedoso y no me dirás que no. Que es el de, pues, este hombre que después de, en una ciudad que está asediada, pero de héroes, tiene a su crimen organizado asediado de héroes que están interfiriendo con los negocios tan estupendos que tienen,
sí,
pues cogen a este hombre y dicen, a ver, machote, ¿a cuánto el Jedi? ¿A cuánto el superhéroe?
Ah.
Y lo que ocurre es que ahora en la segunda entrega se han desmelenado bastante más.
Y desmelonado.
Exactamente.
Lo ibas a decir muy bien.
Mucha más violencia en algún sentido, hay mucho más socarronismo. Y una cosa que a mí me encanta es que el personaje, por lo visto, va a tirar bastante la cuarta pared.
Mm.
O sea, vas a irse a la pantalla y va a decir, tú flipado, que esto es un videojuego, vamos a ver de qué vas.
Pero vamos, hablamos básicamente de un juego que le han dado un 92, que es una nota más que aceptable, un sobresaliente total, que van por su segunda parte y que, bueno, pues cada vez se parece más a Grand Theft Auto, con su, obviamente, con su personalidad propia.
Su personalidad propia, pero Grand Theft Auto es que ha sido un hito en el mercado de los videojuegos.
Total.
Ha afectado al Padrino, ha afectado a todo.
Mito total. Bueno, Enrique, oye, ¿tú has oído hablar de la impro alguna vez en tu vida?
¿De la impro?
De la impro, sí, de lo que es la improvisación. Es decir, tú conoces lo que es el monólogo, que es lo que hace nuestro compillo Seba.
Algo he oído, sí.
Algo he oído. Es que te lo digo porque la semana que viene, bueno, las próximas semanas, tanto sábado y domingo, estaremos haciendo lo que es Match y Catch, que es como se conoce en impro, en la calle Santa Lucía 10, o lo que es lo mismo, la Tirana Malas Artes. Es decir, Metro Tribunal, que coges la calle San Vicente Ferrer y ahí enseguida das con la calle Santa Lucía 10. Es decir, próximas semanas, que ya sé que coincide con la fiesta de Torrejón, pero pues yo tengo que estar ahí dando
a todo techo. Se puede ir.
Y todo se puede hacer, efectivamente. Sí, es que no me deja aquí sacar lo que es el calendario. Estaremos en directo con la Tirana de Malas Artes en la calle Santa Lucía 10. ¿Que cómo llegar? Pues muy sencillito. Te coges el metro, o bien noviciado, o bien directamente tribunal, calle San Vicente Ferrer, todo rectito, y ahí estamos. Oye, que preguntando se llega a todas partes.
A partirse la caja.
Y nosotros decir, bueno, pues que estamos llegando a la recta final, mejor dicho, al final del programa, que la semana que viene no podremos estar en directo aquí con todos vosotros, pero que dentro de 15 días, como siempre, Enrique García, Sergio Morón y, a ser posible, el Ñapas y FJ García, estemos aquí todo el equipo al completo.
Voy a por los matones.
Vete por los matones, Enrique, porque es que esta gente, Ana, que les dejas un poquito, ya.
Matones, son la solución para todo.
Ay, madre, www.solosanteelpeligro.com, solopeligro@solosanteelpeligro.com, no dejes de escribirnos al foro y al libro de visitas, porque nosotros, ya sabéis, nos encanta leerlo, nos encanta escucharos y nos encanta entrevistaros. En 15 días, más y mejor, aquí en Solos Ante el Peligro and Friends. Un placer, que suena así de bien, y con ello nos despedimos hasta dentro de 15 días. Adiós, muchas gracias. www.solosantapeligro.com. Adiós.
Radio Enlace 107.5.